Juan y Nuria, buenos días.
Muy buenos días, don Diego, ¿qué tal?
Yo le hablo bajito por si está usted escribiendo.
No, voy por el capítulo 6.
¿Tan solo capítulo 6?
Sí, son 10 capítulos nada más, es un breviario como el de Alarico.
¿Y usted me dejará que yo haga una prelectura a su nuevo libro?
Bueno, es posible que me lo piense.
No,
pero vamos, ya te he dejado una prelectura. Te
mandé pero tiene muy mala la idea, tú, Juan. Ha hecho una foto dobladita y solamente deja ver mitad de la frase. Se puede intuir lo que está a la derecha y a la izquierda, pero...
Pero que la intuición es buena.
Hombre, te genera curiosidad, ya ves. Me has hecho perder, en vez de 30 segundos, un par de minutos más intentando leerte, no entre líneas, sino entre márgenes de la fotografía.
Bueno, ya sabes cómo se llama la siguiente publicación, ¿no?
No la vas a decir tú. Pues ya la has elegido el título, lo dijiste la semana pasada, pero yo no lo recuerdo, sí, fíjate tú.
Pero muy sencillo. Mira, ¿qué me puede pasar si opino?
Pues está muy en la línea del nuevo artículo del que... Se hace eco el Burgado Digital, que es recomendable su lectura a todos los que quieren estar perfectamente informados y conociendo opiniones versadas sobre los asuntos que tratan, porque esta semana, en la columna de Juan Inurria, en la semana con Inurria, te luces también, una vez más, con la opinión de lo que está pasando en este país en dirección opuesta a lo que está pasando en Europa, ¿no? Una vez más.
Muchísimas gracias, porque veo que eres una persona que versada y culta y que... cada vez que lees uno de los artículos míos, pues tiene un pellizquito más de conocimiento, ¿no? ¿Sabes lo que ocurre, amigo Diego? Que con el tema nos centramos en cosas banales, es decir, solamente estamos en la superficie, pero no nos metemos, solamente vemos el piquito del iceberg, pero no nos vemos debajo todo lo que hay, ¿no? Y todo lo que nos están haciendo, ¿no? Y hablamos de lo que particularmente yo digo que son cosas niñas, ¿no? Y como, por ejemplo, he estado escuchando ahora que vuelven a cortarnos la libertad, ahora no se puede ir por el monte.
Pero más explícalo, Juan, porque yo, sinceramente, leyendo tu artículo de esta semana, he conocido este tema. Lo desconocía por completo porque, además, nadie se preocupa de informar a los ciudadanos cuando se empiezan a gestar este tipo de situaciones. Yo no sabía que existía una ley de información clasificada.
Claro que sí. Es que sabe lo que ocurre. A nosotros, es decir, o a la gran mayoría, lo que nos tienen es entretenido con boberías, ¿no?
Ahora con incendio. Ahora los incendios son muy importantes.
Ahora todo es incendio. Tú pones cualquier cosa, incendio, como si fuera...
Y el cambio climático centrado en Europa, ¿sabes? Hay una frontera en Europa, el cambio climático este año toca en Europa. El año pasado era en Canadá. Ahora este año es en Europa.
Sí, totalmente. Y el tema es que los dinosaurios también tuvieron un problema con el cambio climático, ¿no? Porque es lo que les pasó a los pobres. Pero, en fin, esas estupideces es la que vivimos hoy en día y tienes que pensar que yo soy un defensor en todos los sentidos de la libertad, pero en todos los sentidos. Y la libertad significa responsabilidad, amigo Diego. Y hay muy poco, el sentido de la responsabilidad ha desaparecido y por eso necesitamos que nos controlen absolutamente en todo, ¿no? Ahora nos cierran el monte para caminar, porque eso es la moda, ¿no? Cerrarlo, limitarnos y cada vez que seamos más borregos, ¿no? Porque no somos responsables y, claro, no es que alguien incendie, ¿no? A cerrar, a limitar la libertad y a ponernos un carril para donde tenemos que hacer la peregrinación. Bueno, entre límites a la libertad, el artículo, y además es muy significativo con el gráfico que hay, libertad de prensa, sí, aquí en España, pero con un bozal de los grandes, de los que llevaban antes los Rottweilers, para que no pudieran abrir la boca, ¿no? Mira, el mismo día que Europa refuerza la libertad de prensa, aquí en el gobierno español, yo he puesto en el escrito el gobierno español, pero más bien podríamos decir el sanchismo, impulsa una ley para blindar el secreto oficial, ¿no? Con multas millonarias a los periodistas y control político totalmente sobre la información. Y lo comparo entre la navaja de Ockham, que ahora explicaré qué es eso, que estoy convencido que don Diego lo sabe, y el veto a Vito Quiles, que realmente yo no sabía quién era Vito Quiles, pero le han dado una publicidad a este periodista brutal y me he enterado quién es. si
la ayer salió una noticia de que era un estafador, que porque lo he visto había hecho una publicidad de una inmobiliaria que ahora el FBI la ha bloqueado. Van contra él. Está claro que es un chico que a mí me cae simpático. Yo lo sigo en Telegram. Algunas veces dice cosas que no son verdad, pero como casi todos los medios de comunicación, en caso El País o El Mundo o La Razón, no sueltan alguna cagada. Hoy no hablemos del 20 minutos, el Confidencial o algunos de los digitales que hacen auténticas noticias bomba y no se desdicen. Vito Quiles también falla, ¿no? Pero a mí me cae simpático, un tipo divertido.
Bueno, de todas maneras...
Algunos les pone muy nerviosos.
Y son preguntas que rozan el sentido común y que haría cualquier ciudadano, ¿no? Oye, una pregunta, ¿por qué te gasta el dinero del contribuyente en putas? Es una pregunta que haría cualquier contribuyente, claro, por eso lo vetan, ¿no? Y es que no hay futuro, amigo mío, para las libertades, sean de las que sean, ¿eh? Y es que lo digo claramente. Por eso está, pero creciendo como la espuma Vox entre la juventud, ¿eh? Está, lleva un crecimiento que están bastante preocupados algunos partidos, sobre todo los que se llaman progres, ante el gran escalada entre la juventud de Vox, ¿no? Mira, amigo Diego, si las libertades no se defienden, pues eres un apesebrado. Y para eso hace falta valor o valentía. Y ese valor o valentía individual o colectiva, ¿eh? Vamos a empezar por la valentía individual. Y sin ella, pues no hay ciudadano ni ciudadana y no hay pueblo, evidentemente. No hay pueblo sin esas libertades. Son los súbditos que tributan. Quédate con esa frase, súbditos que tributan, y que sean obedientes, que sean sumisos, que sepan agacharse, que tengan una gran amortiguación en la rodilla, en las buenas rodilleras, y siguiendo el dogma que marca el líder, que el dogma es esa afirmación que tú no puedes criticar, es el dogma, bajo pena de patíbulo o bajo pena del ostracismo de la sociedad. Con esa pequeña introducción, te quiero hablar de lo que pasa con el tema de la libertad en este aspecto, ¿no? Ya vamos a dejar las noticias que nos meten con calzador, que si han ido bien niños o niñas, como dijo ayer en la COPE el presidente de Canarias, que solamente está gobernando para Canarias para eso, porque bueno, yo te hago una pregunta, amigo Diego, ¿lo has escuchado al presidente o a este gobierno gobernar en este tiempo que lleva haciéndolo para otra cosa, que no sea para el tema de la migración o inmigración, para lo que ellos llaman niños y niñas?
Hombre, yo hay dos cosas que son importantes, que es el modelo turístico, el reto demográfico y, por supuesto, la vivienda. Y en el tema de la vivienda dicen que han hecho algo con la ley del suelo, que han reconocido que cometieron errores y que han rectificado algo, pero yo creo que en este medio de mandato, en esta media legislatura ya, poco han hecho, porque ni siquiera la tan cacareada ley del alquiler vacacional han sido capaces de aprobarla en el Parlamento. Este gobierno a mí me está defraudando. Lo que se han hecho es subir al IJIC en contra de lo que habían prometido.
Claro, y darse tour, incluso que fueran a ver al Papa, para decir que es que aquí está entrando mucha inmigración y no hay cama para tanta gente, como diría Celia Cruz.
Sí, pero hay muchos amigos para atenderla.
No hay otra cosa, el clavijo, no hay otra cosa, y además todos los satélites que viven de la inmigración, pues siempre se están frotando las manos, como las moscas cuando ven lo que ven, ¿vale? Un trozo de estiércol, y se ponen encima y se frotan las dos patitas delanteras, ¿no? Pues eso es lo que está ocurriendo con todo lo que hay alrededor de este fenómeno. Pero vamos, que esto va a seguir ocurriendo y cada vez irá a peor, no os quepa la menor duda.
Bueno, pues, ahondando un poco en tu artículo de hoy, a mí me llama mucho la atención que en esta ley que se está manejando el señor Bolaño y sus amigos para proteger los secretos oficiales, no van a poner las decisiones en manos de la justicia, sino en manos de un nuevo departamento dependiente del gabinete de la presidencia. ¿Esto hay alguna formación política que considere que es de recibo? ¿O a lo mejor están diciendo, háganlo ustedes, que después cuando yo llegue ya me aprovecharé yo de esta antidemocrática medida?
Hombre, yo estoy con lo segundo. Háganlo ustedes, que cuando yo llegue pues ya me quedaré con esto, ¿no? Porque me interesa también. Lo he dicho en otros artículos, uh-huh, también, lo he dejado escrito en otros artículos, que hay normas que están aprobando este gobierno sanchista que le va a encantar cuando llegue otro gobierno. Porque es que el tema El tema de los gobiernos es como un péndulo, es decir, nada, ninguno se queda eternamente a no ser que sea una dictadura, ¿no? Que vamos por ahí, o sea, una dictadura camuflada, pero no se quedan eternamente. Y cuando lleguen los otros, pues se van a aprovechar de todas las normas que antes criticaban, se las quedan para ellos, son de que para menor duda. Date cuenta que hace 3 semanas, si no recuerdo mal, estábamos hablando de que entre el que entre esto va a seguir igual, a no ser que cambies el sistema. Si cambias el sistema podemos avanzar, pero sin cambio de sistema esto se queda igual. Y además, date cuenta que hay mucha gente que hoy en día tienen 19, tienen la mayoría de edad y no han vivido otra cosa y se han desarrollado a nivel de adulto, han empezado a madurar a nivel de adulto pensando que el sanchismo es lo único que hay. Son gran parte de la población que piensa a lo mejor que la seguridad social y la jubilación es un invento de Sánchez, ¿no? Entonces es muy complicado, va a ser muy complicado, pero a todas luces, de que esto tenga una marcha atrás cuando entre en otro color político. Y eso lo veremos. Y lo que tenemos que también pensar que es que, por ejemplo, en agosto, que es el mes que yo califico en el que la columna mía, chiringuitil, no sé por qué no la han puesto en cursiva, porque eso no creo que aparezca ni en el diccionario, ¿no? Que es el mes chiringuitil por excelencia, pues en Bruselas, que es un mes normal, sonaba la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo sobre la libertad de medios de comunicación, un reglamento, ¿eh? Y que se tiene que adaptar los países miembros. Y sin embargo, en cambio, aquí en España, Bolaños, lo que está haciendo es un concierto distinto, la ley de información clasificada. Eso me suena mucho a la época de la dictadura.
Suena muy mal.
A mí me suena mucho a la época de la dictadura. Y la Unión Europea habla de transparencia, de independencia editorial y de protección a la fuente, y el sanchismo, con Bolaños a la cabeza, responde con un manual para blindar el secreto, sancionar a los periodistas y mantener a raya lo que se puede decir y lo que no. Eso es muy grave, amigo mío, sobre todo para usted y para el que está hablando, porque nos tendrán que escribir o decir, oye, hoy puedes hablar de esto, ¿no? Usted y yo hemos vivido la época en que ibas al colegio y nuestras abuelas nos decían, ni se te ocurra hablar de política. Y si hablas de religión, que sea de la Virgen María. Y nada más, no hables de política, pues aquí es una cosa similar, ¿no? Y claro, el mismo día que Europa refuerza la libertad de prensa, hace nada, porque he tenido la oportunidad de leerlo y de escarbar, España se reserva el derecho a multar hasta 2,5 millones de euros a quien publique un documento clasificado, que lo dirán ellos, y claro, libertad sí, pero con un bozal homologado por el sanchismo y una etiqueta de que todo es por seguridad. Y vuelvo a decir lo de antes, en el mundo de los imbéciles, aquí tiene que estar absolutamente todo regulado, hasta por el caminito que tienes que seguir para ir a ver a, o tu peregrinación a la Virgen de Candelaria. Manda punto suspensivo, como diría el ministro Trillo. Puedes preguntar para que yo pueda tomar un sorbito de café.
Toma el café, porque la verdad es que quiero reforzar la idea que has dejado, que me ha dejado. No la he apuntado en negrita cursiva, pero la tengo grabada a fuego porque me parece una buena reflexión, que la libertad exige responsabilidad. El ejercicio de la libertad exige responsabilidad. Y qué buen país seríamos si en el ejercicio de nuestras libertades fuésemos responsables. Vamos a poner un temario en el segundo de la ESO, que yo creo que hable de este tema durante una hora al día. Solamente eso. El ejercicio de la libertad exige responsabilidad. Escríbalo 100 veces. ¿No?
Hay una cosa, voy a publicar seguramente, porque ya hay una editorial que me lo ha propuesto, las columnas del Burgado, y sacar un... Porque si alguien se toma la molestia de leerme, que lo de la gracia para usar su tiempo, que es algo que nunca se recupera en leerme, eso es fabuloso. Y claro, hay cosas ahí que si se interiorizan, pues yo creo que podríamos mejorar un poquito todos, ¿no? Y yo colaborar en que seamos mejores es fantástico, ¿no? Y por supuesto que hay pinceladas en estos artículos y en lo que hablo para reflexionar y para pensar, ¿no? Y en el artículo de esta semana también introduzco que todo lo que se está haciendo utilizan ese truco que es por tu bien, ¿no? Todo es por tu bien. O sea, yo el otro día estuve viendo una serie en televisión, ahora en agosto, para analizarla, ¿no? Y uno de los personajes, una serie moderna y española, y uno de los personajes, cuando un compañero le pide que le ayude y le pide que le diga qué opina sobre un problema que está sucediendo, este personaje se agacha, la cabeza y dice, por favor, yo no opino, no me preguntes nada porque yo no opino, yo vivo sin opinar, no me vuelvas a hacer esa pregunta. Y narices, me llamó la atención, ¿no? Que existe realmente gente así, que no opina y que vive sin opinar y que está totalmente metida en la cuadra, en el redil y con el pesebre y el abrevadero. Y son muy, muy, muy tristes. Esas grandes manadas son totalmente para temerles, ¿no? Porque alguien que no tenga criterio y que no sea capaz de opinar, pues nos está llevando y nos ha llevado a la situación en la que estamos. Y claro, nos están vendiendo ahora, por ejemplo, la norma para hacernos más silenciosos y oficialmente. Y es que nos hablan de que todo es muy europeo, pero en el papel, pero luego uno se asoma a lo que está ocurriendo y descubre que la información en este país, o informar en este país, se está metiendo en una caja fuerte. Y lo que tiene que ser público y notorio, pues no lo va a ser, porque hay alguien que va a decidir lo que se tiene que hablar y lo que no se tiene que hablar. Y ya no es un juez, ya no es el Poder Judicial, ya la división de poderes es algo que estamos viendo que está desapareciendo. Le ha costado o le está costando más arañarlo o romper el cascarón del Poder Judicial a este gobierno, pero van a por él también. Y es que, claro, una autoridad dependiente del Ministerio de la Presidencia, que sea la que diga lo que se puede decir o no se puede decir, o lo que se puede leer o no puede leerse, es grave, es muy grave. Y cuando se decide qué es secreto y qué no es secreto, qué se puede publicar y lo que no se puede publicar, es que se temen que abran cajones, como dejo escrito, que se abran cajones y en esos cajones aparezcan ratones muertos y no lo podamos contar. Y cuando ha ocurrido esto, porque estas cosas han ocurrido anteriormente, ya sabemos cómo acaba la película, ¿eh? Y ese es el gran problema. Empezamos, no problema, porque no quiero decir que sea un problema, es lo que está sucediendo y lo bueno es ponerlo encima de la mesa, y si todos estamos de acuerdo, como hay que seguir a la mayoría, pues bendito sea, ¿no?
Pues don Juan, se nos acaba el tiempo, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué opina usted con ese criterio filosófico, bueno, esa manera de interpretar las realidades y las situaciones de la navaja de Ockham? Que para el que no lo sepa, es que entre distintas posibilidades de interpretación, siempre la más sencilla es la más probable. Si lo más fácil de entender es lo más probable. ¿Cómo ve usted este silencio sobre la caducidad del Tribunal Constitucional, en concreto de su presidente, y de cuatro magistrados para el próximo curso político? De septiembre a diciembre hay que preparar esa renovación. Y parece ser que tanto el PP como el PSOE no tienen interés en abrir una nueva batalla para buscar un sustituto a Conde Pumpido, sino que lo van a mantener. ¿Qué opinión le merece esta cohabitación de PP y PSOE?
Bueno, el nuevo sustituto, vamos a ver, por reglamento y por normativa natural, Conde Pumpido se tiene que ir en diciembre. Ahora algunos han agitado, pero no ha salido espuma, han agitado de que Conde Pumpido se va, pero va a ser sustituido por otra persona, en este caso una jueza que se encargó, una magistrada que se encargó de eliminar el tema de los ERE y trabajar muy bien para dejarlo en que todo fue una reunión de amiguetes, el tema de los ERE, va a ser la que lo va a sustituir, ¿no? En el Tribunal Constitucional. Eso ocurre en diciembre, que algunos medios de comunicación están diciendo que Conde Pumpido dimite, se va, no, se va porque se le acaba el mandato y ya está, y no pasa absolutamente nada. Y ahora, cuando él se vaya, van a colocar a otra pieza del mismo color, que se queden tranquilos, que el Tribunal Constitucional va a seguir siendo una sala de justicia para enmendar al Poder Judicial, que no tengan ningún problema. Y claro, como me dice hoy que me tengo que ir ya...
No te tienes que ir. Pues, es que esta semana hemos hablado poco, Juan, la verdad.
¿Cómo que no te oí al final?
Que esta semana hemos hablado poco.
Pues por su culpa, porque yo estoy muy cercano a usted. Y además, ahora dentro de un momento me estaré muy cercano a usted también. O sea que
nos pues nada.
A mediodía, pero no diga dónde, porque yo no quiero...
No, hoy pago yo la cerveza. Hoy pago yo la cerveza.
Vale. Y yo quiero, porque como ya me voy, quiero dejar esas reminiscencias filosóficas que que me gusta aparecer, porque date cuenta que hablo de la navaja de Ockham y mucha gente solamente la ha visto en la película El nombre de la rosa y no sabe, no tiene ni puñetera idea de lo que significa. Y lo han definido muy bien. La navaja de Ockham es tan sencillo como que lo más fácil es lo más probable, ¿no? Es decir, y si ve una colilla es que aquí han fumado. Eso es una navaja de Ockham. Y ya está. Entonces, pero también me pongo a mirar y a dar una vuelta atrás a lo que ha ocurrido en la historia y me encuentro a este romano, a este que tenía el ius civile, que se llamaba el ius civile, ¿no? En Roma, era ciudadano romano, que era Tácito, de hace muchos siglos. Y si no, que lo miren en Google o en Internet, o a lo mejor pongo algo en TikTok. Y él decía y dejaba escrito: raros son esos tiempos felices en los que se puede pensar lo que se quiere y decir lo que se piensa. Fantástica esa frase para esos tiempos. Y ahí lo podemos dejar para que le den una vueltita a lo que decía este señor. Y ahora sigamos en los chiringuitos como si no pasara absolutamente nada. Sigamos culpando al empresario que cobramos 1.000 euros y no veamos la nómina, que realmente son 3.000 y 2.000 se quedan por el camino. Y vamos a seguir, que no pasa absolutamente nada.